Hola, enviamos un saludo a quienes nos escuchan. Hoy les presentamos una charla con Marcela Cerecero sobre el homeschooling, la tendencia por la que apuestan cada vez más familias para realizar la educación académica en casa. Esperamos que la disfruten. Hola Marcela, muchas gracias por la entrevista. ¿Podrías contarnos desde hace cuánto tiempo hacen homeschooling? ¿Cómo iniciaron?
Hola Jessica, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio para compartirte mi experiencia enseñando en casa a mi hijo. Mira, yo empecé con el homeschooling o la enseñanza en casa desde hace 3 años, justo cuando la pandemia empezó. Mi hijo antes iba a una escuela siguiendo una pedagogía llamada Waldorf. Yo soy maestra Waldorf también. Entonces, en esta pedagogía, iniciando por ahí, nosotros tratamos de retrasar el contacto con las pantallas, retrasar el contacto con los medios sociales, en el sentido de pantallas, teléfonos, televisiones, todo ese tipo de cosas, lo más que se pueda. Obviamente no va a ser prohibirles totalmente a los niños que no lo hagan, simplemente tratar de que sea mínimo o retrasarlo hasta una edad más adulta. En ese sentido, cuando empezó todo lo de la pandemia, pues muchísimas escuelas tuvieron que cerrar sus puertas a los niños. Los niños ya no podían ir físicamente. Entonces, una de las, en la escuela donde estaba mi hijo, pues obviamente también lo tuvo que hacer por cuestiones de salud, ¿verdad? Y de protección para los otros niños. Entonces, los niños tuvieron que estar en sus casas tomando sus clases virtuales, haciendo sus tareas virtualmente, haciendo sus proyectos virtualmente, hablando con sus compañeros virtualmente. Entonces, nuestra la pedagogía que en la que nosotros, la que yo enseño, pues es lo contrario, ¿no? Entonces, terminamos el año, la pandemia empezó en marzo, entonces terminamos el año escolar, pues así, ¿verdad? Virtualmente. No era tanto todo el día virtualmente, pero era, por ejemplo, media hora o una hora, el niño tenía que estar sentado, ¿verdad? Haciendo lo que pues, la maestra le explicara. Entonces, pues a raíz de eso decidí que era tiempo de enseñarlo yo en casa. Entonces, en ese momento nosotros vivíamos en otro país y pues decidimos regresar a México, donde está mi familia. Entonces, fue otra de las razones por las que también emprendí este vuelo de la enseñanza en casa, para estar cerca de mi familia y para que también mi hijo conociera México. Y también para que perfeccionara el idioma de español. Bueno, entonces nosotros empezamos en cuarto grado la enseñanza en casa. Esa fue una de las razones por las que empezamos. La pandemia específicamente, lo de las pantallas. Queríamos que nuestro hijo estuviera libre, corriendo, moviéndose, aprendiendo y que no estuviera pegado a una pantalla. Básicamente fue el inicio y lo que a mí me movió como maestra a hacerlo.
¿Cuáles son los pros y contras de hacer homeschooling?
Bueno, la enseñanza en casa es una ventana al conocimiento, ya sea de la persona que lo imparte o, bueno, y también del niño que lo recibe, ¿no? Es un aprendizaje constante diariamente porque, pues, tienes la libertad de crear tu propio currículum, de implementarlo como tú desees. Esa libertad es algo que muchos maestros hoy en día no lo tienen. Y que cuando tú decides enseñar en casa, es una de las cosas más importantes y creo de las que el niño toma bastante conocimiento. ¿Por qué? Porque tú decides cómo hacerlo, tú estructuras tu propio programa. Te pones a pensar qué quieres que tu hijo aprenda durante ese año. ¿Quieres que aprenda algo abstracto? ¿Quieres que aprenda algo que ya fue leído o escrito por alguien más? ¿O quieres tú que intentarlo? ¿Quieres tú aprenderlo? Y a la vez enseñarlo a tu hijo. Tienes esa libertad de crearlo. El cómo implementar un currículum en la enseñanza en casa, creo que es algo básico, es algo esencial, es algo que los papás o las personas que hacen homeschooling tienen que tomar muchísimo en cuenta, porque el cómo creo que es una de las cosas más importantes cuando tú enseñas a alguien. Ya sea escribir, a leer, a conocer el mundo. El cómo es algo básico, esencial. Entonces, creo que una de los pros es esa libertad de el cómo tú vas a enseñar a esa persona. La libertad de crear el propio currículum, es decir, qué clases, qué es lo que quiero que mi hijo aprenda durante este año. Obviamente todo esto es en base al desarrollo del niño, el crecimiento, la edad que tiene, la capacidad cognitiva que tiene el niño, es en base a todo eso. Entonces, muchas personas lo hacen muy experimental, es decir, van y hacen algo, por ejemplo, están aprendiendo a biología, perdón, botánica. Pues bueno, se pasan los días en el jardín, ¿verdad? Viendo crecer las plantas, dibujando las plantas, plantando, todo ese tipo de cosas que son más experimentales. En el pro que yo le veo aquí en la enseñanza en casa es, por ejemplo, pues que hay una libertad de crear el currículum, pero también dentro de esa libertad hay una contención. Y la contención, me refiero a la forma de llevar a cabo esa enseñanza. Por ejemplo, en mi caso, yo planeo todos los bloques del año. ¿Qué es lo que le voy a enseñar a mi hijo? Dentro de esos bloques por año, yo los estructuro en 3 o 4 semanas, dependiendo del contenido del bloque. Y dentro de ese bloque, cada semana hay algo que ver. Dentro de esa semana, diariamente tenemos una rutina, es decir, nos levantamos, desayunamos, regamos el jardín, después de ahí empezamos con nuestra clase principal. La clase principal también tiene forma, no es pues a lo que salga el día, ¿verdad? Empezamos con una canción o con un poema, con algún verso, ya sea en base al bloque que estamos viendo en ese momento, o alguna canción de temporada, de verano, de primavera, de otoño, algo que al niño, que traiga al niño en ese momento, que el niño obviamente lo está viendo alrededor, ¿verdad? Si estamos cantando una canción de primavera o de verano, pues obviamente es verano y es primavera, ¿verdad? Entonces, esa canción o ese verso que iniciamos durante el día trae al niño en ese momento, lo trae presente. Entonces, después de ahí, hacemos un poco de movimiento para estirarnos, despertarnos y empezar nuestra clase, ¿verdad? También hacemos un poco de matemáticas mentales, esto es diario. No importa el bloque que estemos, en el bloque que estemos siempre hay unos 5 o 10 minutos de matemáticas mentales, ya sea en movimiento o sí, sobre todo en movimiento. Después de ahí empezamos con otra parte de la forma de este día es revisamos vocabulario. El vocabulario es en base al bloque otra vez que estamos llevando, en base a palabras que pueden ser difícil de recordar o de pronunciar. Tenemos una lista semanalmente de este vocabulario. Lo repasamos, lo hacemos con movimiento para que el niño vaya interiorizando cada letra de esa palabra. Al final de esta semana, el niño tiene un pequeño examen de ese vocabulario. Eso es cada semana, no importa el bloque en el que estemos. Eso es algo de rutina, es algo diario. Después de ahí, empezamos con el contenido nuevo del bloque que estemos llevando, de historia, de geometría, de geografía, de matemáticas, de lo que estemos llevando en ese momento. Hablamos de eso. Luego, terminamos nuestra clase, obviamente terminamos la clase principal con otro poema, cerramos ese momento de aprendizaje. Al siguiente día empezamos otra vez con la clase principal, con lo mismo que te había dicho anteriormente, con la canción, con el vocabulario, con el verso. Pero ahora ya, bueno, ahora también va a haber un contenido nuevo referente al bloque, pero ahora ya va a haber una recapitulación de lo que pasó el día anterior. Así el niño está fomentando, ¿verdad?, la memoria. Y está interiorizando más lo que ha pasado el día anterior. Ahí en esa parte de recapitulación, ahí podemos empezar a escribir algún párrafo, a corregirlo gramáticamente. Podemos también tener conclusiones, observaciones de lo que ha pasado. Y después de eso, agregamos contenido nuevo referente al mismo bloque, ¿sí? Todo esto lleva como un hilo, ¿no? Al tercer día, otra vez lo mismo, poema, canción, vocabulario, después otra vez recapitulación de lo que aprendimos el día anterior. Ahora, en este tercer día, ya lo que se aprendió el primer día, es decir, el contenido principal, ahora lo vamos a escribir o a dibujar en un libro que nosotros le llamamos nuestro cuaderno principal. El niño en este momento ya pasaron 2 días desde que conoció el contenido principal del bloque. Entonces ya el segundo día hicimos algún párrafo, dibujamos algo. Ahora el tercer día el niño lo va a plasmar en su cuaderno principal. Ahí lo vamos a hacer artísticamente, ya sea con un dibujo, con un poema, con un ensayo de lo que haya aprendido el niño el primer día. Y así se van agregando los días y los días. O sea que todos los días el niño va agregando algo en su cuaderno. Esos cuadernos, sobre todo los que nosotros hacemos, esos cuadernos son para ellos. No, el currículum que yo hago es un currículum que yo lo hago en base al desarrollo de mi hijo y en base a la pedagogía Waldorf. Los niños crean sus propios cuadernos. No es un cuaderno que yo le voy a dar a mi hijo y que de ahí lo copie o que lo estudie. No. La pedagogía, es decir, el cómo hacemos esta enseñanza es de el maestro aprende lo que tiene que enseñarle al niño y después de eso viene y se presenta con el niño y lo hace. Después el niño lo interioriza y al final de eso el niño lo escribe o lo dibuja o lo pinta en su cuaderno principal. De esa manera, en la pedagogía se cree que el niño interioriza profundamente lo aprendido. Y la verdad, a final de cuentas, cuando tú terminas tu año escolar, el niño se queda con todos sus libros que él mismo hizo, no que fueron dados por alguien más. Entonces, cuando el niño ya terminó su año escolar y ve esos libros, perdón, esos cuadernos que él hizo con sus manos, con su voluntad, le da tanta alegría. Yo hice esto, yo lo hice, ah, mira, me acuerdo de esto, ah, mira, me acuerdo de lo otro. Entonces, ese es el cómo, el cómo nosotros tenemos la libertad, sobre todo en la pedagogía que yo enseño, de escoger nuestro currículum. El cómo es muy importante. Entonces, en cuanto a las contras de la enseñanza en casa, creo que, pues bueno, aquí en México todavía no es muy común, no es muy raro ver una familia que haga homeschooling, o sí, una familia o un grupo. Y creo que es una de las dificultades. ¿Por qué? Porque si hay más familias que hacen el homeschooling, puedes juntarte con ellos y enriquecer más el aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya tienes el punto de vista de otros niños o de otra gente. Entonces creo que es una de las contras todavía ahorita, que todavía no hay muchas familias que se animan a hacerlo. La otra es de que, por ejemplo, una de las cosas que podrían enriquecer el homeschooling es que las escuelas, ya sea tanto privadas como públicas, estén más abiertas a recibir niños de homeschooling. Eso es con la finalidad de que los dos, ya sean los niños de la escuela pública o privada y los niños que están haciendo homeschooling, aprendan, enriquezcan más de los unos a los otros. Entonces creo que esa apertura de la escuela sería algo hermoso para estos niños de homeschooling. Yo creo que esas son las contras básicamente que yo le veo ahorita, sobre todo aquí en México, que no hay mucha apertura todavía al homeschooling. Pero bueno, ojalá y en un futuro ya no sea tanto así, porque los más beneficiados serían los niños, ¿verdad? Entonces siempre hay que pensar, si vamos a hacer en un homeschooling, siempre hay que pensar que los niños son los que serán beneficiados en todo caso. Bueno.
¿Qué les dirías a las personas que tienen miedo de iniciar este proceso?
Esta respuesta es para las personas familias que todavía no están seguras si quieren hacer homeschooling con sus hijos. Una de las principales cosas que yo, bueno, al menos, bueno, yo, que yo lo viví, es bueno, no porque haya tenido miedo o porque no haya querido, simplemente porque pues mi hijo ya estaba en una escuela, ¿no? Pero las circunstancias de que nos orillaron a, o que me orillaron a tomar la decisión de hacer homeschooling, pues fueron muy externas a mí. Pero creo que la principal causa, ¿verdad?, es decidir si quiero hacerlo o no, porque el hecho de decidir hacer homeschooling no es algo muy, tiene que llevar un compromiso, ¿verdad? Un compromiso de educarte, un compromiso de estudiar, porque como han dicho por ahí, un maestro tiene que aprender primero antes de enseñar. No puede ser un maestro ir a enseñar sin que todavía él lo aprenda. Entonces, para eso pues se toma tiempo, ¿verdad? Se hace un estudio de lo que quieres enseñar. Entonces, creo que más que nada es eso, ¿no? De decidir si quiero hacer el homeschooling o no. Si lo quieres hacer, vas a prepararte, porque tampoco vas a ir a presentarte con tu hijo o con los niños sin conocer el contenido o lo que quieres enseñar, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad del adulto cuando quiere hacer homeschooling, aprender lo que vas a enseñar. Entonces, y también intentarlo, ¿no? Intentar algo a lo nuevo, algo nuevo a lo desconocido, porque pues muchas veces no hemos enseñado, ¿verdad? A niños o simplemente algo, ¿no? Entonces, ese es el miedo de que no sabemos qué va a pasar o no sabemos cómo hacerlo. Pero hoy en día hay muchas formas, que eso es una de las ventajas del homeschooling, del cómo hacerlo. Entonces, tú solamente decides si lo quieres hacer o no. Y si lo quieres hacer, hay muchísimas maneras de hacerlo. Simplemente es que hay que dedicarle tiempo para para hacerlo. Y sobre todo a darle forma a eso que estás al homeschooling. Porque, bueno, en mi caso, ¿verdad? Dentro de mi experiencia, creo que la forma es muy, muy importante. Disciplina, ¿verdad? Al niño. A ver el mundo diferente. Entonces, la forma es muy, muy importante. Eso es lo que yo le diría a las familias que se atrevan a intentarlo. Nada es para siempre, ¿sí? Hay que intentarlo. Si tienes esa curiosidad, ya esa intención de algo quiero que mi hijo aprenda diferente, quiero que mi hijo vea las cosas así. Entonces, hazlo. Hazlo. Si en un momento no funciona, porque por X o por Y, tal vez porque el niño tiene otros intereses o porque pasaron cosas en la vida que te orillaron a dejar el homeschooling, ya sea un trabajo nuevo o otras circunstancias de la vida personales, pues lo puedes dejar. Nada es para siempre. Entonces, yo creo que el miedo sería es el miedo a intentar algo nuevo, intentar algo a lo desconocido. Pero como les digo, si ustedes están seguros de tomar la decisión de hacer homeschooling y se preparan y estudian lo que quieren enseñar a su hijo o a sus hijos, háganlo. Ahora les digo, hoy en día no es fácil, pero es más accesible. Hay más información. Si no hay grupos donde vives cerca de homeschooling, puedes encontrarte otros. Entonces hay muchísimas ideas en las que tú puedes implementar el homeschooling. Sí, entonces es más que nada el aventarse, el decir si quiero y comprometerse con eso. ¿Sí?
¿Es necesario invertir mucho tiempo extra como familias para aplicar este método de enseñanza? ¿Cómo pueden hacerlo familias que trabajan todo el día?
Al momento de decidir hacer homeschooling, pues sí, debe de haber un compromiso, debe de existir tiempo para preparar tu material, para implementar el currículum, ¿no? Y obviamente estar con tus hijos o con los niños que vas a tener en tu grupo. Sí hay tiempo, sí tienes que tener un tiempo. Obviamente hoy en día hay muchísimas dinámicas familiares, ¿no? Que papás trabajan, o uno sí trabaja, o el otro no trabaja. Entonces ahí sería cuestión de organizarse, ¿no? ¿Cómo ustedes o las familias harían el homeschooling? Una de las cosas principales al momento de decidir hacer homeschooling es preguntarte a ti mismo cómo quiero hacer el homeschooling o qué quiero que los niños o mis hijos aprendan del homeschooling. Esas son preguntas básicas al momento de decidir. ¿Por qué? Porque si tú decides que tus hijos aprendan viéndote, aprendan con la experiencia, pues obviamente tienen que tener alguien, ¿verdad?, que les enseñe. Y pues para estar a alguien presente con ellos, pues tienes que tener tiempo, ¿verdad? Entonces, si tú quieres hacer homeschooling, decidiendo que tus hijos solamente lean y copien lo que ellos hayan aprendido, pues también esa es otra manera de hacer homeschooling. Hay muchísimas maneras, es libre de escoger. Pero uno de los retos, yo creo, que cuando hacemos homeschooling es el tiempo. El tiempo, ¿por qué? Porque no se puede trabajar todo el día en una oficina o fuera de la casa y hacer homeschooling con tus hijos. No se puede, al menos de que se organice o se planifique bien. Medio tiempo de trabajo fuera de la casa, otro tiempo acá en la casa, o un papá trabaja o el otro no. Porque sí puede ser muy retador para familias donde los dos padres trabajan fuera de la casa. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién se queda con los hijos, no? ¿O cómo aprenden tus hijos? Entonces, creo que es muy importante que cuando tú hagas homeschooling, una persona adulta esté con ellos. Ahora, si los papás trabajan y no pueden estar con ellos y quieren hacer homeschooling, pues entonces hay que buscar un grupo de homeschooling donde tus hijos puedan ir con ese grupo para que ellos aprendan. Sí se puede, pero hoy aquí en, sobre todo en Saltillo, pues hay muy pocos grupos. Sería cuestión de buscarlos y pues intentarlo. Pero si no hay un grupo presente de homeschooling cerca de tu casa o cerca de ti, teniendo a dos padres trabajando fuera de la casa, yo creo que es muy retador, muy retador. Y sobre todo no tiene la esencia del homeschooling. ¿Por qué? Porque cuando tú haces homeschooling tienes que preguntarte eso. ¿Cómo quieres que mis hijos aprendan? ¿Cómo voy a enseñarles? ¿Cómo? ¿A través de que me vean haciendo las cosas? El homeschooling es muy, muy flexible en el sentido de que, ok, tengo mi clase principal, ¿verdad?, diaria, pero también tengo otras cosas que hacer, ¿sí? Tengo quehaceres de la casa que seguir, ¿sí? Por ejemplo, cocinar, por ejemplo, regar el jardín, por ejemplo, otras cosas hacer afuera de la comunidad, ir a hacer compras, cosas, ese tipo de cosas. Entonces, eso hay que implementarlo también dentro del homeschooling, porque son parte de la vida diaria, son parte de la persona de que tú eres o que estás formando. Entonces, creo que son cosas básicas, ¿verdad? Mi hijo, en este sentido, por ejemplo, nosotros tenemos la clase principal y otras clases que nosotros les llamamos extracurriculares, por ejemplo, tejido, por ejemplo, pintura, actividades de movimiento, ese tipo de cosas que las hacemos fuera de la clase principal. Pero mi hijo, como es nada más uno, ¿verdad?, al que yo ahorita enseño, no tenemos un grupo, ¿verdad? Entonces, en las tardes yo completamos ese aprendizaje. Obviamente no es lo mismo que tener un grupo presente, ¿verdad?, donde das clase y donde comparten en ese momento ideas del contenido que estamos hablando. No es lo mismo. Pero, por ejemplo, mi hijo en la tarde se va a una ludoteca donde juega con niños de su edad, donde aprende con niños de su edad y también pues se va a hacer deporte en las tardes. Eso se complementa un poco con el homeschooling que yo estoy dando ahorita. No es lo ideal, porque creo que lo ideal es tener un grupo, ¿sí? En el grupo, teniendo un grupo, es enriquece el conocimiento del grupo, enriquece la interacción social. Entonces, creo que si tienen un grupo de homeschooling sería lo ideal. Y más si tienen un poco variado, ¿no? De en cuanto a edades, no tan extremo, por ejemplo, niños de 3 años con niños de 10, ¿verdad? Es muy extremo. Pero si tienen un grupo variado, por ejemplo, de 10, 11 años, de 12, pues qué genial. Aportaría muchísimo conocimiento al grupo. Mucha, mucha riqueza. Entonces, sí, es necesario tener tiempo, te digo, con familias que trabajan, pues es muy, muy retador, ¿no? En mi caso, yo decidí hacerlo por este tiempo, entonces ahorita, pues, soy dedicada completamente al homeschooling, ¿sí? De alguna manera, es un privilegio, ¿no? Porque, pues, no trabajo fuera de la casa más que en lo que hago con mi hijo y en los quehaceres de mi casa ahorita, en este momento.
Se suele decir que alguien que hace homeschooling no socializa. ¿Qué responderías ante esta afirmación?
Como te había mencionado, actualmente solamente hago homeschooling para mi hijo, ¿verdad? Lo ideal para hacer un homeschooling es tener un grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el grupo aporta, pues, muchísimos valores, además de riqueza en el conocimiento, además de nuevas ideas en algún contenido que estés viendo, aporta nuevos puntos de vista al grupo, y eso es fantástico. Además de que si tú tienes un grupo de homeschoolers, los valores son tan grandes, por ejemplo, la tener paciencia con mi compañero, tolerancia, entender que otro niño tal vez no se siente bien en ese momento, o también propicia muchísimo la voluntad de hacer las cosas. Cuando tú ves un grupo o estás en un grupo, el niño está en un grupo y ve que otro niño está haciendo las cosas, él también se anima a hacerlas, ¿no? En ese sentido, creo que lo ideal tener un grupo, perdón, lo ideal en el homeschooling es tener un grupo. ¿Por qué? Por eso, porque por esas cosas, esos valores que se aportan. Más allá de la socialización, creo que eso es lo más importante, esos valores, ese entendimiento por el otro, por la otra persona, esa individualidad que el estudiante está creando en su ser, ¿sí? Esa individualidad de respetar al otro individuo de la manera que sea. Entonces creo que es algo bien, bien importante cuando tú tienes un grupo. Ahora, cuando se dice que no socializan en el homeschooling, bueno, depende, ¿verdad? Te digo, mi hijo en este caso es único, socializa conmigo todos los días en la mañana, pero como te comentaba, trato yo o tratamos de complementar no es socialización, ¿cómo te diré? Esa participación grupal con otros niños en las tardes cuando él se va a la ludoteca. Obviamente te digo, no es lo ideal que mi hijo esté solo, como esté dando yo un homeschooling solamente a un niño, ¿verdad? No es lo ideal. En mi caso es algo, pues es una excepción. El currículum que yo doy es diferente a lo que hay ahorita aquí. Yo no vivo en la ciudad, vivo en un pueblo, entonces es difícil, no hay niños que lleven de alguna manera el currículum. Yo lo llevo en inglés, ¿verdad? No hay otros niños que hablen inglés aquí. Entonces, es complicado para mí tener un grupo de homeschoolers junto con mi hijo. Pero te digo, lo ideal es que sea un grupo de homeschoolers para que todos esos valores, esa voluntad de la que yo te hablaba al hacer las cosas en grupo, florezca, ¿sí? Esa socialización obviamente se da en ese entorno de voluntad, de la voluntad grupal. Entonces, por ejemplo, el año pasado, mi hijo, parte del currículum, parte del quinto grado, el año pasado, mi hijo tenía que participar, o más bien participó en un pentatlón, que es un concurso de movimiento, de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, es un concurso de atlético, vaya, olímpico, donde hay cinco deportes que se llevan a cabo. Entonces, cuando mi hijo se estaba preparando para ese pentatlón, que no fue aquí en no fue aquí en Coahuila, sino tuvimos que viajar a otro estado de México para que mi hijo participara con otra escuela que lleva el mismo currículum que nosotros. Bueno, mi hijo, lo que hice yo es que busqué niños de su edad, ¿verdad? Y practicamos durante 6 meses esas artes, esos movimientos olímpicos que él necesitaba aprender para su campeonato. Entonces, todos los días en las tardes tomábamos una hora de clase para poder ir al campo y los otros niños lo tomaron muy en serio junto con mi hijo, ¿verdad? Obviamente, para aprender y practicar esas artes olímpicas. Entonces, esa es una de las maneras de las que yo he complementado esa parte de grupal que mi hijo no tiene en este momento porque solamente uno, ¿verdad? Pero he tratado aquí en el pueblo con otros niños de su misma edad agregar lo más que se pueda en ese sentido, con mi hijo que participe con niños de su edad, que socialice con niños de su edad, porque creo que es bien importante. Cuando tú tienes un grupo, cuando tú eres parte de un grupo, aprendes muchísimo y te sientes acompañado. Entonces, ese acompañamiento es muy importante a la edad, en esta edad de los niños. El acompañamiento, el sentir que alguien te apoya, el sentir que alguien te ve, y que formas parte de ese alguien, es muy importante. Creo que es algo que todo ser humano debe de sentirse, sobre todo en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Mi hijo ya casi, bueno, más bien tiene 12 años, está entrando a la a la adolescencia. Entonces, esa es una de las, esa es una de las, del parte del desarrollo del niño del que hay que cuidar. Bueno, muchísimas, ¿verdad? Muchísimos aspectos, pero en el que estoy enfocada es en eso. Entonces, sí, lo ideal es que haya un grupo de homeschoolers donde esos niños compartan y vivencien la experiencia juntos, porque así se hace más profunda, más grande, más enriquecedora la clase o el aprendizaje. Entonces, te digo, cuando no hay otra opción como la mía, que no tengo un grupo de niños, simplemente el mío, pues trato de complementar toda esa pertenencia grupal con otras actividades. No es lo ideal, pero pues no hay de otra en este momento. Entonces, lo ideal sería tener un grupo.